En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 8 de agosto. Gracias un día más por estar ahí e informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Y la última y la más llamativa es que el Chelsea ya ha pagado los 80 millones de la cláusula de rescisión del contrato de Kepa Arrizabalaga, de modo que la llegada de Courtois al Bernabéu está más cerca. Os contaremos todos los movimientos de mercado en torno al Real Madrid. Por ejemplo, Lopetegui está muy tranquilo sobre el futuro de Modric.
Y Modric, te repito lo mismo que te dije el día pasado, habló el presidente y cuando habló el presidente de manera tan contundente, poco más tengo que añadir yo.
En el Atlético el nombre propio es el de Kalinic. La operación está cerrada pero no se hace oficial por el asunto Gameiro. Ahora os contamos. Además, en este partido de la una tenemos cita con John Ander Serantes, el guardameta del Leganés que, plenamente recuperado de su lesión, inicia la temporada como uno más tras haber pasado un largo tiempo muy difícil. Y también tenemos cita en Berlín con Julia Takax, nuestra flamante medallista en los 50 kilómetros marcha en el europeo de la categoría. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar, siempre os lo digo. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Arrancamos ya.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿No lo has visto hoy? Keylor es nuestro portero, está aquí, no hay ningún otro portero del que pueda hablar, salvo de Keylor, de Kiko, de Luca y de Lunin. Son de los que puedo hablar.
Es Julen Lopetegui afirmando que solo puede hablar de los cuatro porteros que tiene en su plantilla, pues pronto tendrá un quinto. Esta mañana el Chelsea ha depositado en la Liga los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión y el jugador viaja ya hacia Londres para incorporarse al equipo londinense. La llegada de Kepa a Stamford Bridge tiene la consecuencia inmediata de la salida de Courtois. La operación se hará oficial en cualquier momento a cambio de unos 35 millones de euros. Está claro que Kiko Casilla va a salir del Madrid, el mismo lo ha pedido. La cuestión es cómo va a recibir la noticia un Keylor Navas, que en las últimas temporadas ha sido titular, sí, pero siempre en medio de rumores sobre la llegada de otros guardametas. Al respecto le preguntaron anoche a Julen Lopetegui al finalizar el partido frente a la Roma.
Bueno, yo entiendo que el trabajo vuestro es diferente al mío, evidentemente, y a veces ponéis el puente antes que el río, y yo no. Y cuando pase el río, pues hablaré del puente, antes no. Y Keylor está fenomenal, no has podido ver, ha estado fenomenal en toda la gira, es un portero extraordinario, de nuestra plena confianza y está encantado de pertenecer al Real Madrid y nosotros encantados de que esté con nosotros.
Al margen de los porteros hay otras situaciones de mercado abiertas. La primera, la de Kovacic. El centrocampista croata ha pedido insistentemente irse y finalmente ha logrado su propósito. Se marchará cedido al Chelsea, donde jugará a las órdenes de Mauricio Sarri. Allí espera tener los minutos de los que aquí no ha disputado. Lopetegui ya conocía anoche la noticia y comienza a pensar en sustitutos.
Es cierto que Mateo ha manifestado su deseo de salir. Yo también el deseo de que se quedara, porque era un jugador importante para nosotros. Si sale, pues buscaremos soluciones, pero evidentemente si sale un jugador del nivel de Mateo, que es un jugador de mucho nivel, pues tendremos que buscar un jugador también de su nivel, porque siempre hablamos de que tenemos que estar presentes en todos los objetivos y para estar presentes en todos los objetivos necesitamos una plantilla equilibrada y Mateo nos la ha equilibrado sin ninguna duda en alguna posición, claro.
Un futbolista de primer nivel para sustituir a Kovacic, acaba de decir Lopetegui. Apuntad este primer nombre, ya os dijimos hace tiempo que el primero en la lista de Julen es Thiago Alcántara, el centrocampista del Bayern de Múnich, al que Lopetegui conoce de primera mano porque ambos han coincidido en la selección española. Su precio estaría en torno a los 60 millones de euros. En Italia esta mañana el diario El Messaggero habla de que el Real Madrid se ha interesado de nuevo por Milinkovic-Savic, el centrocampista del Lazio. Al margen de sustituir a Kovacic, el Real Madrid está haciendo un último intento por traer al Bernabéu a Eden Hazard, el belga que juega en el Chelsea. Los blancos han hecho llegar una oferta al equipo de Abramovich por valor de 160 millones de euros. Para que el Chelsea pudiera permitir esa salida, antes tendría que cerrar la contratación del francés Fekir, que juega en el Olympique de Lyon. Están negociando por él. Han hecho llegar ya una primera oferta por valor de 70 millones, pero los franceses la consideran insuficiente. A todo esto el tiempo apremia, porque mañana por la tarde se cierra la ventana de fichajes en Inglaterra. Resumiendo, se marchará Kovacic, cedido, llegará Courtois, pueden llegar Thiago Alcántara y Eden Hazard. En las próximas horas sabremos más. Y además el asunto Luka Modric. Esta mañana se ha entrenado ya con los jugadores que están aquí en la capital de España, se ha entrenado con normalidad. Suponemos que en las próximas horas debe haber una conversación entre Luka Modric y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para aclarar el asunto. En Italia, el Inter lo que espera es que Modric allane el camino, que pida su salida y que a través de esa situación el Real Madrid le ponga un precio asequible. En el Bernabéu piensan lo contrario, que Modric no se va a marchar, que habrá una revisión de contrato porque se la merece, pero que Modric va a continuar en el equipo blanco. Y además de eso, al margen del mercado, el Real Madrid jugó anoche en New Jersey, vamos con ello y con la gira recién concluida.
La gira ha estado bien, sirve para coger ritmo, hay mucho viaje, se puede entrenar poco, hemos intentado aprovechar todo el tiempo que hemos tenido para trabajar de la mejor manera posible y creo que le hemos sacado brillo al trabajo y también a los partidos. Hemos conseguido optimizar el ritmo de preparación y a seguir.
Eso es lo que dijo Lopetegui sobre el trabajo realizado en Estados Unidos y sobre los tres partidos jugados allí. Anoche, en el último de los amistosos, los blancos se impusieron por 2-1 a la Roma de Di Francesco y Monchi. Marcó muy rápido el Real Madrid. A los dos minutos, gol de Marco Asensio tras un formidable pase de Gareth Bale. Y al cuarto de hora, el 2-0. Golazo de Bale, recortando sobre Marcano, uno de los centrales de la Roma, y chutando con la zurda. Sobre el partidazo de Bale, elegido mejor jugador del partido, del encuentro, le preguntaron a Lopetegui, ¿se va a echar el equipo a su espalda el galés?
Yo es que el fútbol lo entiendo de otra manera diferente. Nadie se echa el equipo a las espaldas, sino que da lo mejor para el equipo. Y es un grandísimo jugador que va a dar lo mejor para el equipo y el equipo va a dar lo mejor para él. Es el equipo el que tiene que empujar a todos y exigir a todos lo mejor. Y Gareth lo está intentando y lo está haciendo fenomenal. Y estoy convencido que va a hacer una gran temporada.
El gol romanista llegó en el minuto 83 en un saque de banda con remate final de Strootman. Muy buena imagen de los blancos en la primera parte, con presión adelantada, con velocidad en la circulación de la pelota. De nuevo bien Marco Asensio en esa posición de falso 9, aun compartiéndola con Benzema. La peor noticia del día, sin duda, fue la nueva lesión de Jesús Vallejo. El central sufrió una rotura muscular y estará entre 4 y 6 semanas de baja. Ya están de vuelta hacia Madrid, el equipo blanco. El sábado se enfrentan al Milan en el Trofeo Santiago Bernabéu y el día 15 llega la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. Vamos con el equipo rojiblanco. En el que siguen pendientes de Kalinic, aunque la operación está totalmente concluida, pero como no se cierra lo de Gameiro, pues no acaba de hacerse oficial. Laura Cabrera.
Sí, de hecho el croata está en Madrid desde ayer, ha pasado pruebas médicas en la clínica Navarra y como tú bien dices, pues todo está a la espera de cerrar el cierre del fichaje de Gameiro hacia el Valencia. Recordamos que Kalinic llega en propiedad, al final se trata de un traspaso procedente del Milán, el Atlético de Madrid va a pagar en torno a 15 millones de euros. El Atlético, como decimos, no lo va a hacer oficial mientras no termine de cerrar la salida de Kevin Gameiro. La operación estaba bastante avanzada, pero ahora queda ponerse de acuerdo en las variables. 1 o 2 millones de diferencias es lo que están discutiendo ahora mismo Atlético de Madrid y Valencia. Nikola Kalinic, que es una petición expresa del Cholo Simeone, viene avalado por él, por el entrenador, aunque sus números, la verdad, que la temporada pasada en el Milán son bastante discretos.
Eso es así. En lo de Gameiro, por cierto, son 16 fijos y luego ese 1 o 2 variables de los que hablaba Laura Cabrera. Los aficionados del Atlético tienen dudas sobre sobre Kalinic porque la última campaña fue floja en el equipo milanista. Nos vamos hasta Milán con el compañero de la Gacheta, Valerio Clari, que seguro que nos puede dar una mejor impresión de cómo estuvo Kalinic. Valerio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre Kalinic, sabemos que hizo dos grandes temporadas en la Fiorentina, pero que este año en el Milán no le ha ido bien. 6 goles tan solo en toda la temporada. Leemos aficionados del Milán que están contentos de que se vaya y quería que nos dijeras si realmente su temporada ha sido tan mala como se dice o exageran.
Sí, por muchos hinchas del Milán fue un alivio porque ya no lo querían ver más porque había hecho bastantes fallos grandes en muchos partidos, marcando muy pocos y sobre todo en la segunda parte de la temporada tuvo muy mala relación con los tifosis y con todo el ambiente en general. Su temporada fue bastante mala, no hay que decirlo, pero igual los hinchas un poco exageran. Él fue llamado al Milán porque a Montella le gustaba mucho por su capacidad también de hacer jugar el equipo. Después, con el cambio de entrenador, las cosas dieron menos bien, pero también con Montella marcó un gol una sola vez. Uh-huh. Y después con Gattuso, con Cutrone, que jugaba mucho más, las cosas empeoraron todavía. Y también lo dejó fuera de una convocatoria por cuestiones de comportamental, como después pasó en el equipo de la Croacia.
Sí, esto es la última pregunta que te hago. ¿Tuvo un problema de disciplina durante el Mundial? ¿Tuvo que abandonar el Mundial? ¿Ha tenido problemas de disciplina también en el Milan?
Una vez, no fue, antes del partido del Chievo, no fue convocado porque Gattuso dijo que no se entrenaba con bastante garra. Uh-huh. O sea que lo veía poco en el juego y poco en el ambiente. Pero por lo demás, siempre todos han dicho que eran muy buenos chicos. También los croatas lo dicen. Pero probablemente cuando las cosas se ponen mal, hay que saberlo tomar del buen lado. Pero estoy seguro que Simeone va a hacer eso con muchas facilidades.
Pues gracias por contarnos el último año de Kalinic en el Milan. Vamos a ver cómo le va en el Metropolitano. Valerio Clari, compañero de la Gacheta. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y obviamente sin Kalinic en esa cita, en la de Cagliari, hoy el Atlético de Madrid juega un último amistoso en tierras italianas, Laura Cabrera.
Sí, a las 8 de la tarde va a ser en la capital de Cerdeña, en Cagliari, recuperando internacionales. Han viajado desde Madrid, lo hacían anoche a Cerdeña directos, Godín, Jiménez, Felipe Luis y Savic. Se quedan solo en Madrid Griezmann, Lucas Hernández y Tomás, además de los lesionados y tocados Vitolo y Vieto. Nueva oportunidad para ver a Tomás Lemar, que gustó y mucho ante el Stuttgart, y a Yelson Martins, que gustó un poquito menos y estará acompañado en la delantera por el chaval del filial, Joaquín, que con su golazo se ganó el puesto. Te cuento una anécdota. En el Twitter del Cagliari, bueno, a ti y a todos los oyentes, han vendido el partido de esta noche de la siguiente manera. Es la oportunidad para lograr una pequeña y platónica venganza después de 48 años. Y es que la única vez que se han enfrentado Atlético de Madrid y Cagliari fue en competición oficial en la Copa de Europa en 1970. El Atlético de Madrid remontó allí un 2-1, el 2-1 del partido de ida jugado allí, con un 3-0 aquí en el Calderón, con hat-trick de Luis Aragonés. Es la única vez que se han enfrentado de forma oficial y el Cagliari parece que tiene ánimos de revancha.
Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero este está ultra congelado porque hace casi medio siglo que se produjo esa cita. ¡Vamos con el Leganés! ...539 días después de lesionarse, John Ander Serantes volvió a vestirse de corto. Fue en la última jornada de la pasada liga contra el Betis y en Butarque, el día de las despedidas de Garitano y Mantovani. Ahora, perfectamente recuperado, ya es uno más y trabaja para volver a ser el portero titular del Leganés. Ya nos escucha a esta hora John Ander Serantes. Serantes, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, te parecerá mentira verte bien, pelear como uno más después de tanto sufrimiento, ¿no?
Pues sí, la verdad que se te hace hasta raro encontrarte tan bien. Casualidad y lo hablaba con uno de los entrenadores, de decir, joder, por fin tengo sensaciones pues igual en todas las partes del cuerpo, que me encuentro al 100% y mira, por lo menos feliz por ese sentido que el trabajo pues bueno está teniendo su recompensa.
Oye, los porteros estáis de moda. Primero se pagaron casi 70 millones por Alisson, ahora 80 millones por Kepa, casi nada, ¿eh?
Pues sí, ya, bueno, está bien que se nos valore también a los olvidados, entre comillas, ahí de los locos de la portería. Y mira, pues me alegro, bueno, personalmente por Kepa, porque le conozco y es un chaval, pues, encantador. Y mira, para le vaya bien y le deseo lo mejor.
¿Dónde coincidiste con él, John?
En el Bilbao Athletic.
Estaba. ¿Allí entrenaste con él entonces?
Sí. Yo cuando, bueno, entrenábamos juntos y luego yo voy a... Me marcho cedido el último año que sube él, pero bueno, también fuera del campo hemos coincidido bastante y tenemos buena relación.
Oye, ¿en qué eres mejor portero ahora que antes de la lesión?
Hombre, yo creo que psicológicamente me ha venido genial, ha sido muy duro y ahora valoro todo mucho más. Antes quizás me decían un poco que, bueno, que me, no es que perdiese los nervios, pero que era muy pasional en todos los aspectos, y ahora pues yo creo que, bueno, que sé controlar un poquito más esa rabia y la verdad que me encuentro bien. Y luego también he aprovechado, porque al final tanto golpear, yo creo que mejora el juego con el pie, también pues, en precisión, sobre todo más que fuerza. Pero básicamente ya te digo, psicológicamente.
Oye, ¿sientes la confianza de Pellegrino? ¿Qué te ha dicho en este tiempo que llevas con él? Porque lógicamente un cambio de entrenador siempre es una renovación de ideas, de planteamientos. ¿Cómo está?
Bueno, al final él tampoco habla conmigo más que con cualquier otro, ¿no? Al final él te intenta transmitir sus ideas, a los porteros en concreto nos hace participar mucho con el equipo, en posesiones, en rondos, en los juegos tácticos, y a mí personalmente es algo que me gusta mucho y nos viene muy bien, y a lo que, pues bueno, quizás no estábamos acostumbrados tanto con Asier, y en ese sentido muy contento.
El portero líbero, vamos.
Sí, muchas veces en muchos ejercicios sí, porque le gusta que estés atento detrás de la defensa, pues que les des una salida cuando están forzados los defensas y bueno, que para él es importante.
Oye, está la portería del Lega en un momento de inestabilidad, parece que Cuellar va a salir, el club se mueve en el mercado, llegará algún portero seguro y aparecen nombres constantemente. ¿Eso lo sientes? ¿Te inquieta?
A mí no, al final ya te digo, mira, si hubiese sido antes de la lesión, pues posiblemente estaría más nervioso o a ver qué va a pasar. Ahora, al final, mira, me ha costado mucho volver, yo tengo que pelear por lo mío, estar tranquilo y bueno, y si viene otro, pues ayudarle todo lo posible, y yo te digo, trabajar para intentar poder estar en el 11 titular el día de San Mamés, y mira, si puedo jugar, cuanto más mejor.
Y encima San Mamés, nada menos. ¿Te ha llegado la madurez, por tanto, por lo que dices?
Pues puede ser que a los 28 años me haya llegado y la verdad que me encuentro muy bien, y lo que dices, ojalá poder, bueno, iniciar la liga encima en un estadio como ese, al que tengo mucho cariño a la gente de allí.
Oye, un equipo muy renovado, con muchas caras nuevas, comenzando por el cuerpo técnico. ¿Qué sensaciones te da este nuevo grupo? ¿Cómo lo ves?
Pues todavía conociéndonos y la sensación de, bueno, todavía falta de fichar, bueno, bastante gente, ¿no? No sé, 6 por lo menos, supongo. Pero nada, bien, gente con hambre, con ganas de trabajar. De momento se ve que eso, la gente se esfuerza entrenando, que es lo único que, bueno, que les vamos a pedir la gente que llevamos más tiempo en el club, que se esfuercen, que lo den todo, y eso es, que tengan ese hambre por seguir manteniendo al Leganés, bueno, en primera división y cada año dando un pasito más.
Tercera temporada del Leganés en primera, el año pasado 17º, 43 puntos, el anterior 17º, pero 35, es decir, que hubo una mejora. Sí. ¿Permanecemos y damos botes de alegría, aunque sea con apuros, o crees que se puede mirar un poquito más hacia arriba, Serantes?
Todavía es prontísimo, yo creo, a ver cómo, bueno, ya te digo, cómo se cierra la plantilla cuando ya no esté el mercado abierto, cómo empezamos la temporada, que yo creo que va a ser importante, pero bueno, luego ya ves que es larguísima, puede pasar de todo y no sabemos cómo van a estar los demás equipos y a ver, siempre hay sorpresas, o sea que no me atrevo. Y ojalá, ya te digo, ojalá seguir creciendo, que dar un pasito más, pero oye, bueno, también sabemos que Primera División es, bueno, es una plaza complicadísima, que ya con estar ahí es, bueno, es un pequeño milagro para el Leganés y que todos estamos encantados.
Y la última, llegas a entrenar, no está Garitano, no está Mantovani, ¿les echas de menos?
Sí, hombre, por supuesto, al final Asier, tampoco te creas que era muy cercano con los jugadores, que pocas charlas, pocas veces te cogía y te daba una charla así individual, pero sí, al final es a lo que estabas acostumbrado, me dio la oportunidad a mí de llegar al Leganés en segunda división y bueno, y luego Mantovani pues también, desde que llegué el primer día que me recibió con los brazos abiertos, ha sido el capitán todo este tiempo y bueno, que teníamos muy muy buen rollo en el vestuario y claro que se echa de menos un poquito porque hasta, bueno, hasta el día de ayer eran, pues bueno, dos piezas fundamentales y la esencia del Leganés.
Pues aquí en el partido de la Una en Onda Madrid, John, nos alegramos muchísimo de que estés de una pieza, y perfectamente dispuesto para competir, porque al fin y al cabo eres un referente de las últimas temporadas del club y uno de los futbolistas más queridos por la afición. Y eso siempre es por algo. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
John Ander Serantes, protagonista aquí en el partido de la Una. Hoy no el Leganés, pero sí hay otros equipos de Primera División que tienen partidos amistosos. Elena Castro.
Hola, buenas tardes. Sexto y último amistoso el equipo de José Bordalás del Getafe a las 7:30 contra el Sporting de Gijón en el Estadio Ruta de la Plata de Zamora. En el partido de la Onda comenzaremos a 25 minutos antes a las 7:05 con la retransmisión. A las 8:30 es el turno del Rayo Vallecano ante el Valladolid en el Estadio de San Miguel Iscar. Este es el último preparatorio, el quinto de los de Mitchell. Y a las 8 en el Fernando Torres Fuenlabrada Alcorcón. Segundo amistoso de la pretemporada para los fuenlabreños y quinto para los alfareros.
El Rayo, por cierto, que se mueve en el mercado. Ya comentábamos ayer que tienen que venir 8 futbolistas, se habla de Acid, el futbolista del Lugo, se habla de Alex Alegría, el futbolista del Betis, o incluso de Abel Aguilar, el colombiano, que ahora está sin equipo. 51 sobre la una, nos vamos a Berlín, nos espera una medallista. Se llama Julia Takacs, o Julia Takacs, ahora ella que me lo aclare, tiene 29 años y ayer logró una maravilla, un éxito, un bronce en los 50 kilómetros marcha, 4 horas y 15 minutos de una prueba extremadamente dura. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Es una prueba de una dureza extrema, los 50 kilómetros marcha, y si encima caen 30 grados, pues muchísimo más, ¿no?
Sí, eso lo endurece un poquito más.
Tú estás acostumbrada, pero fíjate que has encontrado en esta distancia pues un reto, ¿no? Porque tú estabas en los 20 kilómetros marcha antes, las cosas no te iban tan bien y sin embargo en esta distancia estás encantada, ¿no?
Bueno, sí, claro, estoy encantada. Ha sido como una motivación nueva que hemos querido intentar a ver cómo me adaptaba a la prueba y bueno, y parece que me adapto bastante bien. Así que seguiremos, bueno, tampoco dejo de lado los 20 kilómetros, que de hecho este año he hecho marca personal, pero bueno, estoy ahora me siento más cómoda en las dos distancias.
Oye, ayer pronunciaste esta frase que era muy, muy gráfica, escuchamos.
Sabiendo que iba a hacer cada vez más calor, quería llegar lo más entera posible. Mi única opción era que fueran muriendo, ¿no? Y recogiendo cadáveres, la estrategia de Chuso.
Y recogiste muchos cadáveres por el camino, ¿eh, Julia?
Sí, sí, así fue.
Porque tú lo tenías claro, había que salir con cabeza, ¿no? Sabiendo que la distancia es enorme y que el calor aprieta y que si al principio gastas demasiadas fuerzas, igual no llegas, ¿no?
Exacto, en un 50 hay que ser muy, muy prudente. No tiene nada que ver con la otra distancia de los 20 kilómetros. Y ya de por sí es mejor salir con prudencia y ir poco a poco, porque si no lo puedes pagar muy caro en la parte final. Pero ayer, por el calor, incluso tenía que salir más despacio de lo que habíamos pensado y que esa era la estrategia correcta, al menos para mí. Y quería, eso es lo que dije ayer, quería llegar lo más entera posible y gracias a Dios lo conseguí. Y no tuve ningún momento de muy, muy malas sensaciones.
Ayer incluso rodaste unos kilómetros con Jesús Ángel García Bragado, que estaba corriendo la prueba masculina, pero que iba ya tocado porque había tenido un problema en el isquio. Además, García Bragado es una persona a la que tú quieres mucho porque es el marido de tu entrenadora y estuvo ahí unos kilómetros contigo en la prueba, ¿no?
Sí, bueno, de casualidad coincidimos porque él tenía molestias en el isquio y coincidimos en el circuito y es verdad que fuimos juntos unos kilómetros y bueno, pero yo lo tenía claro y es verdad, es cierto que no me vino muy bien, no te viene mal que alguien vaya contigo, pero bueno, se puede pasar incluso con rivales que durante muchos kilómetros vamos al mismo ritmo y por supuesto le tengo mucho cariño porque es la pareja de mi entrenadora pero bueno, nuestra relación viene de muchos años atrás y siempre ha estado confiando en mí, siempre está apoyándome. Así que, ¿qué más puedo decir?
Seguro que tú valoras...
Es muy importante para mí.
Valoras muchísimo este éxito porque, si no recuerdo mal, sufriste una trombosis pulmonar el año pasado, en febrero. Fíjate, de estar en un hospital y fuera del atletismo, estar ahora disfrutando de este bronce, ¿no?
Sí. Sí. Fue el año pasado, fue un año complicado. Y bueno, sí, tuve una enfermedad que no parecía nada, pero al final fue más grave de lo que pensábamos. Pero bueno, de todo se sale, me recuperé, volví a ponerme a entrenar y este año no me salió muy bien, pero bueno, esta temporada ya la empecé mucho más motivada y también por esta nueva distancia que supuso un nuevo reto.
Oye, ¿qué sabe un bronce mundialista?
De Europa.
Perdón, de Europa, sí, que te he subido la categoría, pero bueno, déjalo.
Y bueno, no estaría mal.
Lo firmamos.
Bueno, para mí supone, es mi primera medalla importante a nivel internacional absoluto, así que te puedes imaginar, son muchos años de trabajo duro y sacrificio, pero bueno, el que la sigue la consiga, al final la recompensa llega. Y es la guinda de pastel de la mejor temporada de mi vida hasta ahora.
Pues Julia Takacs, enhorabuena por este gran éxito, el bronce en el Europeo de Berlín en la prueba de los 50 kilómetros marcha. Un abrazo, muchas gracias,
Muchas gracias, un abrazo.
Además, ayer rozamos un bronce. Adel Mechal fue cuarto en los 10.000 metros, lo tuvo al alcance de la mano, esto es lo que comentaba después de la prueba.
Las fuerzas han llegado un poco escasas a la parte final debido a todos los problemas que hemos tenido esta temporada, de lesiones, salud, contratiempos. Un cuarto puesto no es un mal resultado viendo cómo llegaba aquí.
Tiene todavía la prueba de los 5.000 el próximo sábado con posibilidades. Había tenido una infección dental antes de llegar al europeo y eso le mermó. Esta mañana en triple salto, Ana Peleteiro se ha clasificado para la final de la que ha quedado fuera nuestra gran promesa, María Vicente. Esta tarde, Bruno Hortelano corre las series de 200 a las 8:20 de la tarde. En los europeos de natación, otra medalla, Jessica Ball, plata en los 200 braza. Esto es lo que decía en los micrófonos de Televisión Española.
Evidentemente buscaba ese oro. ¿Quién no? Pero bueno, creo que ha sido una buena carrera y sobre todo, como he dicho, pues la seguridad con la que me he tirado a nadar, que creo que eso es lo más importante.
Marina García fue cuarta, rozó el bronce, pudo haber dos medallas prácticamente en la misma prueba. Y en el europeo de ciclismo, otra medalla, David Valero, bronce en mountain bike, protagonizó una gran remontada que le permitió colgarse el bronce. Así estaba al final de la prueba.
Sí, la verdad, muy contento, me encontré bastante cómodo, estos días previos la verdad que me veía bastante cómodo en el circuito, entrenando muy bien y buenas sensaciones. Y bueno, hoy la verdad que lo hemos demostrado y hemos intentado hacer todo lo posible por subir al podio. Y mira, la verdad que tercero, contento y con ganas de más.
Semana de muchas emociones y muchas medallas porque hay diversos campeonatos de Europa en este momento en disputa. Ayer, como veis, el bronce en el europeo en los 50 kilómetros marcha. Hubo esta bronce también de Jessica Ball en natación y el europeo en ciclismo. Una última noticia de baloncesto. Dino Radončić sale cedido del Real Madrid de cara a la temporada que viene, la 18-19. El joven alero jugará las órdenes de Diego Epifanio en San Pablo Burgos para ganar minutos, experiencia y poder progresar. Sigue el mismo camino de Saiz, el pívot del conjunto blanco que la temporada pasada estuvo jugando en Burgos. Recapitulamos lo más importante de la mañana. Esta mañana el Chelsea ha pagado los 80 millones de la cláusula de rescisión de Kepa Arrizabalaga, el guardameta del Athletic Club de Bilbao que ya viaja hacia Londres. ¿Qué significa eso? Que Courtois va a ser transferido en breve al Real Madrid a cambio de 35 millones. Kovacic se marcha cedido y Modric, estamos a la espera de la conversación que puedan mantener con los altos directivos del equipo blanco. La intención del Real Madrid, que se quede a un subida de salario mediante. Nos vamos, os quedáis con el informativo que dirige Marta Zúñiga. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:30. Adiós.